a través del 107.9 en frecuencia modulada y por los próximos 120 minutos te invitamos a recorrer la comuna con toda su gente. Una conversación abierta y sincera desde cada rincón de San Joaquín, junto a los principales acontecimientos de tu comuna. Comenzamos Diálogo Comunal, la radio en tu ser, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social Gobierno de Chile. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos y todas quienes a esta hora están en la sintonía de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Este programa que cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2014. Con este programa estamos llegando al final de esta extenso recorrido que hemos hecho por diferentes lugares de la comuna de San Joaquín. Hemos estado en el sector norte, en el sector sur, en el centro de la comuna y nuestra última organización tiene que ver con el tema fotográfico. Aprovecho a saludar a nuestro radio control, don Boris Caro, también a don Leonardo Zúñiga en la parte gráfica y Sandra Fuente Alba en la producción. Nos vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta para entrar de lleno a lo que es el colectivo fotográfico San Joaquín. Bienvenidas y bienvenidos al Diálogo Comunal, la radio en tu sede.
Buen tema, don Boris, muchas gracias por su programación.
Y bueno, vamos a entrar de lleno en materia, porque el día de hoy es un programa dominado, diría yo, por mujeres, ¿eh? Hay cuatro mujeres acá y soy yo solamente y Rolando, ¿cierto?, acá por los hombres, ¿eh? El día de hoy vamos a conversar de fotografía y para eso vamos a saludar al colectivo fotográfico de San Joaquín, que tenemos el gusto acá de tener a su presidenta, Scarlett Isamit. También nos acompaña Katy, Rosita, Francisca y un conocido nuestro, don Rolando Pérez, a quienes saludamos y le damos la más cordial bienvenida al Diálogo Comunal, la Radio Entusei. Muchas gracias por recibirnos en su sede, donde ustedes se reúnen habitualmente. Con la presidenta vamos a partir, con Scarlett Isamit. Scarlett, cuéntanos cómo nace tu inquietud para involucrarte en el mundo de la fotografía.
A modo personal, bueno, mi profesión en realidad es otra. Yo trabajo en San Joaquín, pero desempeñándome como psicóloga. Pero con el tiempo, desde pequeña siempre me gustó la fotografía y empecé a ver cursos, ya sea con fotógrafos, obviamente, profesionales, un cineasta, que también es un referente grande para mí, que es Ciro Novelli. Y desde ahí empecé en realidad por el tema de la fotografía. Tengo algunos amigos audiovisuales y cuando empecé pensé que iba a ser un fiasco realmente a nivel fotográfico, que solamente era un gusto personal, pero con el tiempo y las capacitaciones me fui dando cuenta de que mi trabajo en realidad no era malo, recibí hartos incentivos de amigos, profesionales, y ahí nació ya como de lleno el poder dedicarme al tema de la fotografía. Obviamente lo hago como un hobby, pero el cual intento potenciar bastante.
Muy bien, y Katy, ¿qué nos puede contar con respecto a cómo se involucra en el mundo de la fotografía? Si te acercas al micrófono, Katy, mucho mejor.
Hola, yo me involucré hace unos par de años. Egresé el año pasado del Instituto Arcos de Fotografía Periodística y mi inquietud fue más que nada por una condición política que tengo yo y de denuncia. Me gusta la fotografía periodística.
¿La fotografía como testimonial?
Claro, documental igual, y de denuncia, pues tiene que ver un poquito, demostrar un poquito la realidad a las demás personas, desde otro punto de vista. No lo que muestra siempre, no sé, la televisión,
¿ya?
Muestra lo más a la pobla, más a la gente de la pobla.
Muy bien, vamos a seguir conversando de eso, ¿eh? Vamos a saludar a Rosita también y preguntarle cómo se inició en el mundo de la fotografía.
Yo en realidad estudio diseño en comunicación visual y ahí dentro de los ramos que tuve, tuve que trabajar con el tema de la fotografía, tanto análoga como digital. Entonces, bueno, desde hace muchos años antes me llamó mucho la atención y comencé a trabajar con eso. Es dentro de las áreas de mi carrera lo que más me interesa y creo que igual ayuda a mostrar como la realidad con otros ojos, a poder potenciar algunos aspectos y poder mostrarle a la sociedad lo mismo que ve todos los días, pero de una perspectiva distinta, con algún efecto en especial, con alguna otra mirada, con algún otro, o sea, complemento que pueda aportar a que disfrutemos y que veamos la realidad de una forma poco común, que en realidad está en todos lados, que cada uno puede tomar una buena fotografía o una fotografía, pero en realidad pocos son los que la comparten o los que la pueden transmitir a los demás.
Muy bien, muchas gracias. Y Francisca, cuéntanos tú también cómo te iniciaste en el mundo fotográfico.
Yo me inicié más que nada, mi mamá es fotógrafa, entonces ¿ya? De muy pequeña que estoy familiarizada con el tema de las cámaras y todo eso, y estoy estudiando fotografía periodística en el Instituto Arcos, y me gusta el tema de poder congelar un instante y poder compartirlo con las demás personas. El poder expresar mediante la fotografía, que es una... También me gustaría mucho que con este colectivo se exprese como una profesión más valorada, porque la verdad es que nos valoran muy poco, siendo que somos una parte súper importante de la comunicación en un país.
Muchas gracias. Y don Rolando Pérez, conocido nuestro, ¿cuándo te inicias tu inquietud por el mundo de las imágenes, de la fotografía?
Lo que pasa es que yo tengo un tema con el tiempo. A mí lo que me pasa es esto de que todo pasa y se va, y sobre todo la parte cotidiana. Yo me he dado cuenta mucho de que lo que llega a ser cotidiano en algún momento se olvida. Ejemplo, los boletos de micro, los billetes, las monedas, incluso hasta de repente las relaciones afectivas. Cuando entre más esté uno con eso, piensa que eso va a ser siempre eterno, pero no nos damos cuenta y se van. Y eso me lleva, un día me puse a reflexionar, que en la Tierra, que son muy pocas las cosas que quedan, pero lo interesante de la fotografía es que toma el tiempo y lo estampa en un papel. Eso para mí fue mágico, sobre todo cuando uno entra en el laboratorio y cuando quema la foto y la traspasa al químico y aparece la foto, es como, ¡oh, está apareciendo el tiempo! Entonces como que el tiempo se estampó en el papel y de ahí como que empecé, y de ahí empecé a gustar. Y desde la fotografía, bueno, papel y la con rollo, y bueno, y ahora con esta nueva fotografía que tiene que ver con la digital, que también es compleja, y porque ahí cambian las técnicas y se permite también jugar un poco también en relación a los seres y las personas de las poblaciones también ven, porque una de las cosas también que me di cuenta en la fotografía es que nosotros tenemos visión focal. Ser humano, siempre cuando vemos una imagen la vemos, no sé, pues te vemos los ojos, te vemos la nariz, te vemos y podemos juntar tres puntos. Pero la magia de la fotografía es que te abre el espectro y tú puedes ver, por ejemplo, la calle completa. En cambio, estando en la calle no la veis completa, po. Entonces ahí uno puede ver detalles que con esa visión focal que tenemos, que máximo podemos agregar tres puntos, te dais cuenta de que existen muchas cosas que pasaste por ahí y no las veis. Pero con la fotografía uno dice, está esta puerta que no había visto nunca. Sí, por eso también me gusta. Y tiene que ver también con eso del patrimonio, de que cuántas veces las casas se derrumban, los espacios se pierden, y queda o no queda. Entonces, ahí, con esto del el tiempo en el papel, yo siento que es súper importante.
Muy bien, hemos conocido. Me recordé un poco con lo que tú dijiste acerca de un libro del 100 años de soledad, cuando conocen el daguerrotipo, y es la captura del tiempo, algo así me recordó cuando escuché al Rolando, ¿eh? Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa y ya estamos de regreso para entrar de lleno en el tema, porque ya los conocimos a todos, ya vamos a entrar de lleno en el tema fotográfico. Bueno, este es un diálogo abierto y la pregunta para poder partir esta conversación es cómo podríamos definir la fotografía, porque todos de una u otra forma nos damos de fotógrafo, ¿cierto? Ahora que está esta tecnología de los teléfonos, que cualquiera saca foto en cualquier momento, en cualquier instante y la sube a la red y se viraliza todo eso. Pero, ¿cómo se define propiamente tal una fotografía? Pero en el sentido de que no esa fotografía aficionada que uno hace, sino la que hacen ustedes, ¿cierto? Esa fotografía testimonial, esa fotografía que tiene un sentido, esa fotografía que está más trabajada. ¿Cómo se puede definir?
Bueno, a mí antes que todo me gustaría hacer como un prólogo a esa pregunta, porque de alguna forma cuando uno evalúa una fotografía se evalúan hartas cosas. Se evalúa ya sea la composición, qué fue lo que el fotógrafo tomó de la realidad y la congeló en la imagen. Se evalúa también cuando uno ve la fotografía, qué hay en la fotografía, de repente si es una modelo, si es un paisaje. Entonces, respecto a esa pregunta, igual es súper amplia porque tiene hartas perspectivas donde se pueda mirar. Y por otra parte, ¿cómo definir una fotografía? Yo creo que es una pregunta muy compleja de responder, pero creo que a la base siempre hay un fotógrafo que tiene conocimientos, ya sea de encuadre, de lenguaje, de expresión personal, de vista propia, que define tu autoría en la fotografía. No, de verdad no me atrevería a definir qué es una fotografía. No sé si ustedes pueden complementar.
Sí, Katy nos podría decir, pero usted que tiene estudios en la materia.
Es luz.
Claro, como decía Scarlett, es una manera súper personal de ver y de sentir la fotografía. Hay ciertos puntos técnicos que la gente que lo estudia lo tiene que manejar bien. No así, por ejemplo, la gente aficionada, que de repente igual las hace sin saber. Sin darse cuenta que las manejo, que es la parte técnica, la composición, como hablaba la Scarlett. No sé, quizás la poca profundidad de campo, trabajar en los ensayos, la fotografía análoga, la digital.
La luz,
el diafragma tiene tanto, entonces eso ya de manera personal. Y el tema son variados, como puede ser, como hablaba yo, te dije delante, periodístico, o como los temas publicitarios. Yo creo que el caso que no... que más tiene este colectivo es como más periodístico, porque es un tema más de mostrarle a la gente algo que se vive el día a día. Y nos tocó con el tema de los encuentros territoriales, que ahí le mostramos a la gente nuestro trabajo, pero era lo que nosotros hacíamos cotidianamente. Pero no había nada publicitario en realidad como tan empaquetado, como es como más popular.
Oye, y entrando de lleno al colectivo fotográfico San Joaquín, que como tú me decías, cierto, es lo que tiene más va por el lado periodístico, cierto, el dejar qué es lo que se puede mostrar más allá, cierto. Tú ves la imagen, pero hay un contexto y ese contexto se puede reflejar en una sola foto.
Bueno, yo creo que más que poner en contexto algo, la intención que nosotros tenemos como colectivo, bueno, dentro de una de las actividades que vamos a desarrollar, es poner en valor, situar la comuna de San Joaquín y posicionarla de una forma a través de la fotografía que la resalte, que la destaque, que lo que se ve todos los días, la calle que recorremos todos los días, sea puesta en valor y así toda la gente que vive en la comuna la pueda ver de otra forma, que pueda... no sé, darle otra mirada, otra vuelta, reconocerse ellos mismos y valorarse y ver que son más que una comuna, que son un grupo de gente que la habita y que merecen ser reconocidos, que merecen ser recordados. Eso es lo que la fotografía puede entregar. Y igual depende de lo que dijeron las tiquillas, que depende de la mirada de la persona y también depende de la intención del fotógrafo. Porque eso también es lo que cambia la fotografía común a una fotografía profesional, que es la intención. Y nosotros la intención que tenemos con esto es poner en valor la comuna. Entonces no va a ser una fotografía común de una calle porque sí, sino va a ser esa calle y por qué esa calle, con cierta descripción, con cierta valorización. Y eso es, bueno, eso es lo que yo veo.
Sí, yo, por ejemplo, viendo la primera pregunta, yo también creo que lo que define al ser humano en un hacer tiene que ver con la práctica. No solamente basta leer un libro para ser fotógrafo, por ejemplo, sino que hay que andar con la cámara y hay que ocupar la cámara y hacerse uno con la cámara. Pasa lo mismo con un futbolista, pasa lo mismo con un músico, pasa lo mismo con un pintor, pasa lo mismo con un arquitecto. Un arquitecto, para ser arquitecto tiene que estudiar, pero aparte hacer plano y tener sus obras construidas. Un fotógrafo es lo mismo. Nosotros igual, por ejemplo, este sábado pasado me pidieron mi cámara, así amablemente me dieron mi cámara, y el que sabes que un fotógrafo lamentablemente tenés que tener mucha confianza para pedir, para que te preste la cámara. Y tiene que ver porque la cámara para nosotros es nuestro instrumento de nuestro registro.
Es como una extensión de uno. Ya pasa a ser algo más de uno. Porque es un oficio, más allá de haber estudiado fotografía, es como un oficio. Uno no lo ve como tan, voy a ganar plata con esto. Porque ya el hecho de ir a sacar una fotografía es una cosa súper pasional. Ya, yo muchas veces me ha tocado ir a trabajar, pero no siento que estoy trabajando, no estoy pasando bien, porque es algo que me encanta, va integrado a mí, la fotografía. Ya pasó de ser una de esa pega a la latera, que si uno se levanta a trabajar a hacer una pega, esto es otra cosa.
Es que es gratificante el tomar una fotografía, el poder traspasar momentos o instantes a la gente, o los conocimientos, o que ellos se sorprendan con alguna fotografía que, así como lo dijeron las chiquillas, les presentamos en las exposiciones que se hicieron, la gente veía y se sorprendía con las técnicas que ahí encontraban, porque en realidad están acostumbrados a ver fotos casuales o fotos posadas, pero en realidad ahí veían más que eso, veían una intención, veían algo más trabajado, más elaborado. O sea, yo creo que eso es gratificante, el que la gente conozca más, que pueda ver las cosas de otra manera o conocer cosas nuevas, porque en realidad la fotografía puede mostrar lo que uno no ve dentro de la comuna, pero también puede crear cosas. Puede ser trabajada con distintos programas, o puede ser, en una sala de fotografía, crear una ilusión. Entonces yo creo que a eso juega.
Oye, ¿y ha cambiado mucho el proceso fotográfico? ¿Porque usted solamente trabaja lo que es el formato digital? ¿Otra, el
sí,
análogo?
Actualmente sí.
El análogo es que más que nada es un tema de condición. Sí. O sea, tener el manejo de la fotografía análoga significa un costo enorme.
¿Ya?
Y
acércate un poquito al micrófono, por favor.
Y el espacio tiene que estar porque se necesitan químicos, se necesita un cuarto especial, la luz.
Y por ejemplo, siempre se habla de la fotografía, ¿cierto? Que antes que la gente mandaba a revelar el rollo y todo eso, pero tiene que ver, ¿era de más calidad antes? ¿O la fotografía digital es lo mismo? ¿Es superior?
No, en calidad yo creo que es bastante parecida. De hecho, con la fotografía digital se puede trabajar mucho más, pero no existe ese misterio que había antes en el que yo sacaba la foto y no sabía qué iba a ver ahí, no sabía si iba a salir. Se me podía velar el rollo. Existían miles de cosas que podían pasar que llevaban a ese misterio, a esa cosa rica del análogo.
Sí, es que a lo mejor la gente que nos está escuchando piensa que la foto blanco y negro, la antigua fotografía, era llegar, sacar la foto y ir a velarla, ¿no? Y no, tiene muchos pasos. Tiene muchos pasos. Por ejemplo, cuando uno, solamente del hecho de sacar del rollo fotográfico el negativo, ya es complejo. Y cuando se te velaba ese rollo negativo, perdías las 36 fotos, las 40
era
fotos
complejo ya colocar el rollo.
Sí. Entonces, por eso desde ahí, entonces tiene que ver con las complejidades, con que los fotógrafos, ahí yo creo que ahí se medían realmente los buenos fotógrafos. Claro. Ahora también hay buenos fotógrafos, pero ahora es un poco más sencillo y simple el tomar la fotografía, pero a su vez también es compleja porque los antiguos fotógrafos tienen que adaptarse a estas nuevas tecnologías que también tiene que ver con hacer ese cruce entre los elementos técnicos que son el diafragma, bueno, y todo lo que nosotros conocemos que son hartos, y si tampoco porque las cámaras tienen como tienen manual, que es el más complejo, que muy pocos lo saben ocupar, y tienen también los otros que no son manuales, que es cosa de disparar nomás porque ya viene programada, pero cuando trabajáis en manual ahí te das cuenta que si es peludo sacar una foto de noche, por ejemplo, o en situaciones que tú tenés que forzar la cámara o tenés que trabajarla, porque ahí se ven los gallos.
Sí, pues sobre todo en un periodo, por ejemplo, no sé, poner periodos, yo personalmente rescato mucho a los fotógrafos que pasaron por la dictadura, guardaban eso, las cargas que, no sé, eran tan pocas, las guardaban, lo que es la AFI que anduvo ahí metida, y tenían que cuidar esa tan poquita carga para poder sacar lo poco que pudieron sacar, y gracias a ello vemos lo que pasó en realidad. Hay muchas imágenes que fueron ellos los arriesgados, muchos pacos velaron mucho rollo, que no es la ventajadora, porque si ahora me pide un paco yo saco la memoria rápidamente y llévate la cámara, y ni cachó que me saqué la memoria. Pero antes no, por el tema de ya sacar el rollo, era el rollo. Y ahí quedan las fotos. Entonces se agradece también. Yo personalmente, cuando me pongo a conversar con uno de esos viejos aquellos, es un honor. Es un honor porque son técnicas que uno hasta ahora se le van a encoller a las cámaras análogas. Y es mucho mejor la cámara análoga, porque la digital tiene un tiempo de vida. Y la análoga no. Va a vivir por siempre. como es la fotografía. La fotografía vive por siempre, igual que la análoga.
¿Y qué fotógrafo de los antiguos destacados tú destacarías más o menos? Del tiempo de la dictadura. Porque yo me acuerdo uno de Luis Poirot, que era que hacía las fotografías dedicadas y todo eso, que fotografía Víctor Jara, los Quilapayún, hacía las carátulas de los discos, pero eso es de los 70 y de los 80 más o menos. Me recuerdo también de Rodrigo Rojas, que fue quemado, ¿cierto? Que era fotógrafo él también.
Claro. Yo hace poquito en Recoleta con Fran fuimos a ver a Pepe Moreno, que es uno de los grandes que estuvo dentro de la AFI. Bueno, también está el rector de Arco, que también estuvo, también tiene sus buenas fotos, que es el Héctor López. Y ahí entre hartos que, por nombre, el chico, que había uno que decía también.
Mira, por ejemplo, tenemos un cantante que no canta muy bien, pero en el estudio le arregla la voz y suena fabuloso. Ponte tú sacas una foto y esa foto tú la puedes arreglar, ¿cierto? Pero tiene el mismo valor que sacar la foto en el mismo instante sin que esté retocada ni nada. No, hay algo
obviamente
de eso, ¿no?
No tiene el mismo valor porque ahí está la, cuando tú estás en la situación donde tienes que sacar la fotografía y eres capaz de regular el enfoque, la luz, el diafragma, todo, y la sacaste y la capturaste, eres, no sé, muy seco al poder manejar tantas variables. Ahora, claro, pues si sacaste una fotografía y después la retoca, eres muy bueno retocando simplemente.
Pero lo que vale es la fotografía del momento.
Sí, esa que... eso tiene mucho más valor. Obviamente igual hay fotógrafos increíbles. A mí igual me gusta harto lo que es la fotografía muy onírica. Entonces se necesita harto retoque porque juegan harto con esta realidad y ficción. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, fotografías que son reales, las van modificando y así se ven muy, muy soñadoras. Y claro, yo es una buena foto a simple vista, pero el retoque es mucho más magnífico y tiene más valor la otra. Pero sin duda sigue siendo mucho más valorable poder retocar, o sea, poder tomar la foto al instante.
Yo creo que también ahí volvemos al punto anterior, pues, de que la fotografía antigua era muy difícil retocarla, incluso retocarla con en el laboratorio ya era complejo, porque tenéis que hacerlo oscura, tenéis que trabajar técnicas diferentes de retoque, y todo tiene su tiempo. Esa es la diferencia también del laboratorio con la diferencia de las actuales fotografías que tenemos, porque todo en el laboratorio tiene su tiempo de exposición, tú tenéis que saber el tiempo de exposición, tenéis que manejar la cámara, y ahora solamente es necesario manejar los programas, que también no es tan fácil. Igual es complejo, pero siento que es mucho menos complejo.
Puede ser que un proceso más corto, porque claro. Exponer una fotografía análoga, si ya su tiempo, y hay que sacar una otra copia hasta llegar a...
Sacar la tira de copia.
Claro, y hacer un montón de procesos que uno puede estar hasta días haciendo esa pega. Pero en cambio ahora Photoshop, Lightroom, y era. O sea, una pincelada de los dos programas y era.
O sea, no es como Instagram, que tiene vintage y tiene un montón de cositas más.
Claro, porque ahora ya todo viene integrado.
Sí. Nos vamos a otra pausa y ya estamos de regreso en el Diálogo Comunal, la radio en tu sede, en esta oportunidad con el colectivo fotográfico de San Joaquín. Estamos acá en la Casa de la Juventud, aquí en Pintor Murillo 5139. Vamos y volvemos.
Una cercana y amena conversación. Este es el Diálogo Comunal con la radio en tu sede. Nos separamos un instante y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Y yo sin ti no vivo. fue como tu sol. Distinto será, en tus ojos será mi reflejo de mi nuevo sol. Oh, oh,
De regreso, Diálogo Comunal, la radio en tu sede, acá en la Radio San Joaquín 107.9, www.radiosanjoaquin.cl. Y si usted tiene su smartphone o su tablet con sistema Android, puede ir a su tienda Google Play y bajar la aplicación Radio San Joaquín, que ahí tiene un acceso ilimitado a todos nuestros contenidos multimedia. Continuamos acá con el colectivo fotográfico San Joaquín y se integra... Otro socio de la agrupación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Víctor.
Don Víctor, cuéntenos, sí. Víctor, ¿tú desde cuándo estás involucrado en el tema fotográfico?
Bueno, este año como que quise hacerlo más en serio. Estoy estudiando fotografía en el Instituto de Alpes.
¿Ya?
Pero en realidad toda la vida he estado con la cámara y por lo mismo en pocas fotos salgo yo de cabro chico, entonces...
Ya. Oye, ¿Cómo podríamos definir los diferentes tipos de fotografía? ¿Fotografía artística? ¿Existen diversos formatos de fotografía que uno las pueda más o menos clasificar? ¿Esta fotografía artística, esta fotografía periodística, esta es... no sé?
En realidad existen altos tipos de fotografía. Fotografía de deporte, de espectáculo. ¿Ya? Se divide en una gama muy amplia. Fotografía documental. La fotografía documental no es lo mismo que la periodística. Sí, es una rama muy amplia.
Ya.
Y a la vez también se pueden unir esas cosas. De repente, si uno quiere hacer fotografía... Si uno quiere hacer fotografía periodística, la puede mezclar con la publicitaria. Siempre es muy abierto lo que uno puede hacer con la foto. Y también subjetiva, entonces no todos van a ver el mismo foto.
Ella usa la culpa a su favor. Mucho mejor.
En el colectivo fotográfico San Joaquín, ¿cuántos integrantes tiene?
Ahora como 15 personas.
Ya. Sí, somos aproximadamente 15 personas. Pero igual es fluctuante a veces por cosas de tiempo. Obviamente juntar a 15 personas siempre igual es complicado.
Ya.
Entonces nos subdividimos de repente en alguna actividad, en algunas reuniones.
Ya, por ejemplo, pero ustedes se reúnen a sacar fotos. ¿Cómo es el proceso de una reunión de ustedes? Por ejemplo, ya nos juntamos para planificar una actividad, para ir a sacar fotografía a un lugar, ¿cómo es?
Bueno, la verdad, este último tiempo estuvimos haciendo hartas exposiciones por, ¿ya?, el tema de los encuentros territoriales. Nos invitaron a aproximadamente 4 o 5 encuentros territoriales, y son 7 en la comuna, y estuvimos más que todo haciendo las reuniones para poder montar la exposición, para poder revelar las fotografías, que era más que todo con trabajos personales de cada uno. Entonces estuvimos, no sé, 2 meses y medio más o menos en eso. Después nos dimos un pequeño descanso y ahora empezamos a retomar. Y las reuniones han sido más que todo de planificación para ciertas cosas. Tenemos organizadas algunas jornadas de fotografía en la comuna, pero la verdad hasta el momento no hemos logrado concretarlas porque hemos tenido muchas invitaciones de distintas agrupaciones, instituciones y lugares también donde exponer. Entonces, como que no hemos tenido el tiempo de volver a retomar a sacar fotografías para poder hacer esta una nueva expo.
Sí, y sabes que nos dimos algo cuenta de que la fotografía, este tipo de fotografía igual hace falta en los espacios cotidianos, porque en algún momento, esa también discusión también la estamos dando en el grupo, que en algún momento se elitizó la fotografía, de que solamente la fotografía está en la sala o si no está en el ámbito más periodístico o las fotografías que se ven en las revistas. Pero cuando tú sacas la fotografía a la calle, la gente se para a ver las fotografías, uh-huh, y para nosotros igual fue una experiencia nueva, porque uno, sí, está acostumbrado como a ver la foto. De hecho, yo también estaba acostumbrado a ver la fotografía en sala, uh-huh, pero cuando la sacamos a las poblaciones, la gente se paró, y fue mucho más rico cuando sacamos la fotografía de la historia de la población. Uh-huh. De hecho, la última que estuvimos, que fue, sí, con las chiquillas de la Germán Risco,
sí,
así. Un saludo a las tías que nos invitaron,
sí,
ahí.
Sí, saludo para nada.
Y ahí, por ejemplo, con la foto de la Isamit tenía foto antigua, uh-huh, que se dio una pega de buscar la foto antigua de la población, y yo y los chiquillos hicimos la pega de sacar la foto actual. Uh-huh. Y hicimos el contraste de la fotografía y la gente hasta lloró, ¿no? Uh-huh. Porque vio, nunca pensó toparse con sus abuelos, toparse con la historia de la población. Y ahí nos dimos cuenta que esto es algo súper necesario, porque lamentablemente sigue existiendo, el registro se pierde. Nosotros olvidamos fácilmente.
Mm. Igual quiero complementar un poco eso, porque claro, yo soy de la población Germán Riesco y la verdad yo tenía contacto con personas que tenían fotografías mucho más antiguas, de, no sé, mucho, 100 años atrás más o menos. Entonces fue muy bonito el poder, yo hice fotos de esas fotografías, la verdad, pues. Y ese día que la expusimos había mucha gente que decía, mira, ese es mi abuelo, y contaba la historia de la población. De, nos iban diciendo, no, esta fotografía se sacó en las tomas de la población, cuando empezamos a reunirnos, cuando vinieron los gringos a enseñarnos más o menos cómo se armaban las casas. Entonces, claro, un registro histórico súper potente, y que la verdad la misma comunidad no había tenido esa oportunidad de verla en una exposición, de verse ahí y de retomar también un poco parte de la historia.
Hay una manera de educar al oyente. Puede haber un niño quizá al lado de esa persona y está escuchando.
Acércate un poquito más.
Está escuchando una parte de la historia que pasó. Entonces, de cierta manera, esto también ayuda a educar a la gente.
Alguien dijo, parece que tú dijiste que el trabajo del fotógrafo era muy poco reconocido. Sí, alguien lo dijo. El trabajo era poco reconocido del fotógrafo. ¿Por qué tú crees que se da esa condición?
La gente en general, todo el arte lo toma como si, no sé, como si fuera un hobby. Y para uno es su profesión. La gente cree que tomar una fotografía es solamente apretar un botón y listo. Y ahí ya tengo una fotografía, y no es solo eso, es un tema de saber hacer un encuadre, de tener cierta técnica, de buscar el por qué quiero tomar esa fotografía. No es como una selfie, por ejemplo, que igual es algo, es como para capturar un momento, pero igual es algo súper banal.
Debe ser porque nadie envía al fotógrafo, ¿cierto? ¿Sí? El fotógrafo nunca está presente en las publicaciones. Y en el aspecto, por ejemplo, todos sacan fotos, pero hay ciertas condiciones que uno va y aprieta el botón, nomás, pues si uno no es experto en la materia. ¿Y ustedes qué les causa eso? Por ejemplo, ahora que ven las redes sociales, no sé, en un montón de partes se pueden ver un montón de fotos y que son fotos como aficionados. ¿Qué les causa eso? Ver una foto así común y corriente, así, es que ver los también, detalles que tiene, los defectos, posibles aciertos que puede haber tenido.
Es que por un lado la fotografía también tiene esa capacidad de retomar parte de la historia familiar, porque nosotros con un fotógrafo amigo él hablábamos y decía, claro, está la fotografía familiar y la fotografía profesional, que son súper distintas. La fotografía familiar, claro, busca congelar momentos de la historia de uno, que en realidad no tiene un sentido artístico ni tampoco estéticamente bonito, sino que simplemente un hecho cotidiano de una familia que se quiere retomar. Ahora, obviamente, la fotografía artística o fotografía documental o de deporte o un montón de otras que existen, en realidad tienen otro sentido. Entonces, tiene como esa magia de poder hacer ambas cosas. Y claramente uno igual evalúa de repente fotografías, pero tampoco como evaluarlas todas. Hay fotografías que tienen 3, 4 píxeles, tienen una calidad súper mala, la luz, y uno las ve y es como
tan ya corrida, una foto.
Claro, súper mal encuadrada. Pero de repente, claro, cuando, por ejemplo, amigos míos han hecho aciertos fotográficos que la pueden encuadrar bien, que la arreglan los 3/4, uno la ve y dice, oh, mira, ¿sabes qué? Esto tiene esto positivo, esto quizás te faltó un poquito, pero está buena la foto. O por lo menos yo igual valoro esos aciertos que son inconscientes en realidad, que son más de constructos personales de cada persona, más que por un conocimiento previo de fotografía.
Sí, pero yo creo que esto es una cuestión súper personal. Yo creo que, por lo menos yo no ando por la vida como diciendo, esta foto es buena, esta foto es mala, esta foto salió así, sino que yo veo que cada uno tiene su especialización en la vida, y no por eso tú andas criticando a otras personas que, como dice la Scarlett, la foto la ocupan como para registrar el momento, que también es súper válido. Y también está lo otro que tiene que ver con la especialización y con el tiempo que uno dedica al hacer lo que a uno le gusta, al fin y al cabo. Porque nosotros somos fotógrafos porque nos gusta la fotografía y porque estamos más de una hora mínimo con la cámara. Y lo otro es acostumbrarse a la cámara, porque cuando cambias cámara o cuando te tenés que vincular con la cámara, que es súper difícil, porque al principio, y sobre todo porque a lo mejor la gente piensa que todas las cámaras son iguales, y lo primero es decir, no todas las cámaras son iguales. Cada cámara tiene una forma distinta de ocupar, tiene que ver con la marca, con el modelo, con el estilo. Por ejemplo, acá no vamos a hablar de marca, pero todos aquí ocupamos distintas marcas, porque seguro que si agarro una marca de otra cámara, igual no lo sé ocupar porque tengo que acostumbrarme, verla, tomarla.
Y todo manosearla.
Sí. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que no, nosotros tampoco somos jueces de la bota y el oro, sino que tienen que ver con que son especialidades distintas. Pero sí, yo creo que entre nosotros, yo creo que ahí de repente hay que, y más allá de ser jueces, es traspasar conocimiento. Mm. Que eso también es lo importante de este grupo, de que hay algunos que han estado más tiempo en esto y otros que hemos estado menos tiempo. Entonces ahí la idea es cómo nos hemos juntado de repente para discutir ciertos temas fotográficos que con otras personas no podemos hacerlo.
Ya.
Claro. Yo encuentro que con lo que están hablando de las cámaras, o sea, en algún momento de la vida, los años a la mierda para atrás, el acceso a tener una cámara desmontable reflex era súper limitado, pues. Entonces Kodak sacó, se le ocurrió la genial idea de fabricar que todos fueran fotógrafos, haciendo solamente el clic. Y gracias a quizás ese aparato que creó Kodak en algún momento, el inicio de que yo también tuve esa larga, que era larguita, con el rollo que...
La 110.
Sí, ¿cachai? Y así pasó también, igual que el compañero acá, que nunca aparecía yo en la foto, porque yo era la que sacaba la foto, pues. ¿Cachai? Ahora ya el acceso de poder juntarme las monedas, otras monedas, comprarme una otra, que también sigue siendo cara, ¿cachai? La fotografía es algo muy caro aún, pero que le dio el gustito, pues, y que también al ver cabros de 20 o de 18 años agarrando recién una cámara, para mí es un gusto, aunque sea con una compacta de aficionado, me da gusto, porque yo digo, este cabro, si sigue así, le va a gustar la fotografía, le va a gustar. Después yo voy a estar vieja para que me pida consejo.
Sí, sería genial, en los encuentros también nos pasó que exponemos cámaras, tenemos cámaras que todos llevan cámaras antiguas, y muchos niños toman las cámaras.
Claro.
Se interesa mucho en el tema y uno dice, a lo mejor va a llegar a ser fotógrafo en algún momento. Igual es entretenido ver eso de que desde chiquititos haya interés. Así como por mucho hay interés por la pintura, que haya interés también por el arte audiovisual.
Aparte que igual para los niños es interesante ver la mega monstruo. O sea, pues mi hija yo se la he pasado y para ella... fascinante, el ver que se saca el lente, le ponemos otro más largo, todo fascinante.
Muy bien, este es el colectivo fotográfico San Joaquín.
No me importa, no me importa la vida de los ineptos, ni en la tele, ni en la radio, escucho sus argumentos, son idiotas con dinero, venden sus cerebros. Y matan tu intelecto. Son ídolos de cartón, pero cobran un millón. Pero no tienen ningún talento, están ahí por distracción. Y tú crees, estás atento, la farándula te deja muerto. Y lo peor de esta historia es que matan tu intelecto. Matan tu intelecto. En la mañana y en la tarde matan tu imaginación. En los comerciales matan tu imaginación. En las revistas matan tu imaginación. Matan tu imaginación. ¿A quién le importa la vida de Raquel? Ignorancia, terrorismo, terrorismo de TV. No son tu felicidad ni tampoco un gran ejemplo. Tantas luces por nada, tanto aburrimiento. ¡Hey! Ellos no son tu vida, matan tu imaginación. En los comerciales matan tu imaginación. No son alegría, matan tu imaginación. Matan tu imaginación. ¿A quién le importa la vida de Raquel? Ignorancia, terrorismo, terrorismo de TV. No me importa. 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 La vida de los ineptos. Matan tu imaginación.
Una cercana y amena conversación. Este es el diálogo comunal con la radio en tu sede. Nos separamos un instante y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios y Comunicación Social del Gobierno de Chile.
aislar. Abriendo las cortinas de tu reino misterioso. Casi una obsesión, un amor así desvanecerá todas las cadenas que me alejan hoy de tu alma. Quiero este sabor entre las sábanas. Si me das tu amor, un sorbo de
Comunal, la radio en tu sede. Todo mi amor y quiero.
tu amor.
Estamos de vuelta acá junto a Diálogo Comunal, la radio en tu sede, acá en el 107.9 y en el www.radiosanjoaquin.cl. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el centro, el colectivo fotográfico de San Joaquín? ¿Apuntan a hacer más exhibiciones, más capacitaciones, talleres? ¿En qué están?
Por ahora estamos en exposiciones, más que nada. Primero estamos partiendo por mostrar el trabajo que tenemos hasta ahora. Que trabajo de universitario, trabajos personales, cotidianos. Y pretendemos hacer talleres, tratar de compartir nuestros conocimientos entre nosotros y rescatar como las cosas de la comuna, cosas como lo que decía Rolando, en una imagen poder plasmar algo que tal vez en 100 años más no vaya a existir. Como ese es como el objetivo que tenemos.
Claro, quizás la gente de acá de San Joaquín va a estar viendo en las calles de San Joaquín algunas intervenciones que son las gigantografías que pensamos hacer, que estas son una copia en papel blanco, a blanco y negro, y son fotografías de nosotros mismos que elige la dueña de la casa, por ejemplo. Y se le pega súper artesanalmente con el engrudo que está ahí y se chanta la gigantografía. En la Casa de la Juventud también estábamos conversando de plasmar a todos los que hacen box, a los cuales músicos, a los deportistas, y posiblemente empapelemos aquí con fotografía a la misma radio aquí, para que ustedes mismos se vean.
Bueno, acotando un poco a lo que dijo nuestra compañera, queríamos hacer la invitación a toda la gente de la comuna que ve la gigantografía en la calle, a que nos ayude a mantenerla en buen estado. Porque igual es muy poca la cultura que tiene la gente, lamentablemente, que ve algo así y automáticamente quiere destrozarlo. Entonces ya nos pasó con dos gigantografías que pusimos, que duraron una semana bien, ya la otra semana tenían un pedazo de la foto menos, la gente pasa y las va tirando, y entonces nosotros no podemos estar constantemente manteniendo la fotografía, porque nuestra intención es ir por todo San Joaquín o por otras comunas pegando nuevas fotografías, transmitiendo lo que son los recuerdos o nuevas técnicas. Entonces la idea es que dentro de nosotros mismos cuidemos lo que es como parte de la cultura, lo que nosotros estamos intentando transmitir.
Y otra de las cosas también que andamos haciendo, que es súper incipiente, tiene que ver con lo que ya hemos realizado con rescatar estas fotos familiares, porque por ejemplo aquí en San Joaquín hay mucha historia, pero la historia, nosotros también sabemos que esas historias tienen algún respaldo gráfico. Por ejemplo, yo ando detrás de la búsqueda de una foto de San Joaquín que tiene que ver con el hoyo que estaba en el Parque La Castrina, ese gran hoyo que existía en el Parque La Castrina. De hecho, ya algunas vecinas me van a pasar esas fotos y tenemos un escáner portátil que andamos recopilando estas fotos. Pues, así que cualquier persona que nos está escuchando de San Joaquín que quiera aportar esto, y la idea es armar un archivo patrimonial fotográfico. Tenemos incluso hasta una hoja de firma de autorización, porque tenemos que pedir la autorización de las personas para exponer también esas fotos. Y andamos en eso también, porque nosotros sentimos de que tenemos registros súper importantes, pero lamentablemente se están quedando solamente la individualidad, y cuando esa individualidad deja de existir, porque nosotros también sabemos que tenemos un plazo acá en la tierra, también ese registro se pierde. Han existido muchos registros que no están, que simplemente se perdieron, incluso hasta se votaron.
Yo quiero ver esa cara de placer que tú me pones al ver cuando me robo a tu chica. Hay que pagar por la rabia que te da cuando cuento el personal que te apoyas en muletas. No vives allí, pero tú eres feliz, ya que tú te haces fiero con la hija del portero. Mucho malgastar tu dinero personal, pero cuando se te acaba tus amigos te dan cuernos.
bikini, perdí mi amor, perdí mi estilo, perdí un riñón. En playa bikini,
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 en playa bikini. Yo soy lo peor. Siento ser así, no lo puedo evitar, porque cuando yo me acuerdo se me sale lo violento. Tú puedes correr, no te puedes esconder, porque sabes que en el fuego estás perdiendo. Sientes las palmadas de esa chica desalmada, cuando ella se te aleja, ella viene y me alimenta. Puedes describir mi mirada intencional, pero cuando desentonas a ti te controlas. Playa bikini, yo perdí mi amor, perdí mi estilo, perdí un riñón. En playa bikini, perdí mi amor, perdí mi estilo, perdí un riñón. En playa bikini,
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 en playa bikini. Yo soy lo peor. Soy lo peor. Playa bikini, yo perdí mi amor, perdí mi estilo, perdí un riñón. En playa bikini, perdí mi amor, perdí mi estilo, perdí un riñón. En playa bikini,
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 en playa bikini. Yo soy lo peor.
Oye, ¿y qué pasa con las fotos que ustedes sacan? ¿Tienen derechos reservados como o Creative Commons? ¿Cómo licencian ustedes su fotografía? ¿O no tienen licencia?
No, desde ahora es como super hippie la cosa. Pero sí, por ejemplo, yo le estaba hablando a los chiquillos que hay un lugar donde se inscriben, derecho a autor, todo el cuento, que ya cuando empecemos ya con el trabajo de... ¿Dónde vamos a tomar la talla?
La Sumar.
Sí, que te acerque un poquito más el micrófono, me dice acá.
La Sumar ya es un tema más serio, pues ya son el registro de nosotros como colectivo, esperando que pase los 6 meses para postular a proyecto que se venga, vamos a postular. Así que igual la invitación a la gente está en que vamos a hacer talleres para los niños, talleres para adultos, y invitarlos a que se acerquen los martes a las 7:30 aquí en la Casa de la Juventud, porque aquí hacemos la reunión.
Es igual importante, nosotros somos un colectivo y la verdad somos bastante inclusivos, no tenemos ninguna gana de excluir a las personas, pues entonces cualquiera que se quiera integrar, que tenga interés, que tenga fotografía, puede asistir, como decía bien Katy, a las 7:30 los martes a la Casa de la Juventud,
claro.
No sé, ya sea exploratorio, lo que las personas busquen. Y lo otro también que quería complementar es que la gente nos pidió mucho el tema de los talleres de fotografía, entonces también estamos viendo la posibilidad de poner las pilas, de ver los tiempos, porque igual, como decía, es complicado, entonces poder culturizar también a la comuna respecto a cómo sacar buenas fotografías. Esa es una de nuestras proyecciones también, aparte de todas las que ya habían nombrado.
Y según usted, las cámaras que vienen en los teléfonos, ¿salvan o sirven para sacar una fotografía de calidad o siempre es recomendable la cámara profesional?
Siempre recomendable la profesional, aunque la verdad últimamente, por ejemplo, el tema de los iPhone, hay concursos de fotografías de iPhone y la verdad hay unos buenos trabajos, pero en realidad son bastante automáticos, no se regula nada, uno solo aprieta el botón y la fotografía generalmente sale.
Sí, yo creo que hay un tema también de que hay que rescatar un poquito la modernidad y dejar de ser tan posmoderno y volver al hecho de utilizar las manos, de trabajar y de hacer las cosas uno, no que la tecnología te haga todo. O sea, dejarnos, que porque si no, un teléfono va a ser mucho más inteligente que uno. En cambio, con una máquina reflex, tú la manejás, tú la dominás, tú la manoseás y tú haces todo. Entonces, la foto es completamente tuya. Tú veis todo, entonces sacáis la foto con un iPhone y la foto no es tuya, al final la máquina te hizo todo.
O sea, para un fotógrafo es vergonzoso. Un fotógrafo es vergonzoso.
Sí, se queda de foto con una.
Es más, yo la aficionada se me en collera porque no la sé usar. Ya estoy acostumbrada a agarrar las Nikon, las Canon y las reflex y todo lo que está. O sea, la otra se me en collera. Me dicen, saca una foto y no sabe dónde apretar.
Sí, pero yo creo que tiene que ver también con lo que estábamos hablando al principio, de que depende para qué la foto. Y para nosotros, yo creo que igual. Lo ideal es que saquemos las fotos en manual y ahí apliquemos todo, cada uno su técnica. Pero si van a sacar una foto para un cumpleaños y quieren, me refiero a que otras personas, yo creo que está bien también, pues, es parte como de su registro familiar. Pero para nosotros que estamos ya en esto y que nos gusta harto, es ir avanzando también. Y también, bueno, yo creo que de las metas que para nosotros tiene que ver también con la autogestión, porque una de las cosas lamentables, bueno, en este país, que todas estas cosas que son bonitas y lindas y que apasionan a mucha gente son muy caras. Y que nosotros, para poder tener una cámara, tenemos que juntar muchas lucas y tener esa cámara, y no solamente porque para nosotros no es solamente tener una cámara y tener un lente, sino que lo ideal es por lo menos, no sé, pues tener tres lentes para poder sacar buenas fotos.
Claro, y llegar a soñar, quizás tener acá en la Casa de la Juventud un lugar donde poder volver a la fotografía análoga, tener todo el proceso del revelado. Sería un sueño, o sea, ¿verdad? Tener aquí el espacio y además que sería gratificante porque se podría enseñar desde esa desde ese comienzo de la fotografía para adelante a la gente. Y ahí ya...
Yo me acuerdo que hace muchos años hubo acá una sala oscura.
Había una.
Sí, ¿tú te acuerdas?
Sí, había una.
Sí, estaba ahí. Ahora. Sí. Ahí para el registro.
Se oxidó, yo creo, ¿no? Se oxidó de no tener uso.
Sí. Muy bien, nos vamos a las informaciones y ya estamos de regreso con la última parte de esta interesante conversación con el colectivo fotográfico San Joaquín.
Una amena y cercana conversación junto a los actores principales de nuestra comuna. Esto es el Diálogo Comunal con la radio en tu sede. Luego, las principales informaciones y la última parte de este Diálogo Comunal con la radio en tu sede. No se vaya, ya regresamos. I got something I want to say. All the things that you say and do, girl, don't you know that they're not my way?
Aquí comienza el informativo local de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Los hechos que todos deben conocer, tanto de las organizaciones sociales como del gobierno local. Datos de interés, informativo local, las noticias de Diálogo Comunal, la radio en tu sede.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de las noticias más importantes ocurridas en la comuna de San Joaquín. El Teatro Municipal de San Joaquín tuvo un nacimiento a la chilena. Fondo Soñar favorece a mujeres de San Joaquín. San Joaquín celebra la Navidad con sus niños. El detalle de las informaciones es el siguiente. El Teatro Municipal de San Joaquín tuvo un nacimiento a la chilena. Con motivo de las festividades de fin de año, la Unión Comunal de Agrupaciones Folclóricas de San Joaquín, Washington Salgado, presentó en el Teatro Municipal el Nacimiento a la Chilena, un montaje musical con cuecas y villancicos en que los grupos Pintué, Los del Patio, Chinitas de San Joaquín, Aromas del Folclor, Provincia de Chile y Nostalgia Campesina hicieron una especial representación del Nacimiento de Jesús. Esta es la segunda ocasión en que presentamos esta obra con la que queremos acercar a nuestros niños y jóvenes a las tradiciones propias del folclore chileno, aprovechando el contexto de esta celebración, señaló Miguel Severino, presidente de la agrupación. A la actividad realizada el pasado 13 de diciembre concurrieron más de 200 personas, entre quienes estuvieron el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, y la concejala Elizabeth Galleguillos. Fondo Soñar favorece a mujeres de San Joaquín. La tarde de este pasado miércoles, el Salón Municipal del Edificio Consistorial se vistió de gala para certificar 35 vecinas de la comuna, quienes participaron en el programa Mujer Trabajadora y Jefas del Hogar, ocasión en la que se les otorgó un diploma reconociendo sus capacidades como emprendedoras. Durante la ceremonia, el alcalde Sergio Echeverría compartió su mensaje a las vecinas, instándolas a formar parte de las redes del municipio y generar nuevos lazos. Es muy importante saber sociabilizar mejor las redes, hay que saber cultivarlas. El motivo del que ustedes estén aquí es que logren cultivar más amistades y conocer a más personas que les van a ayudar en distintas etapas de sus vidas, señaló. Desde ya hace 7 años el municipio realiza trabajos en conjunto con el CERNAM con el objetivo de aportar al desarrollo de iniciativas productivas presentes en las mujeres en rubros tales como estética, gastronomía, corte y confección, lavandería, artesanía y eventos infantiles. Por su parte, Narda Cuevas, beneficiaria del programa, destacó lo importante de ser una mujer proactiva. Creo que cuando uno busca una oportunidad, la puede encontrar con la ayuda correspondiente, como dijo el alcalde, pero al mismo tiempo va en que una se esfuerce en busca de esa ayuda. Por último, las beneficiarias forman parte del trabajo realizado durante el 2014 por la Oficina de la Mujer del municipio, organismo que cumple con el objetivo de mejorar la calidad de vida, estabilidad y las redes de contacto de las cientos de mujeres jefas de hogar que viven en la comuna de San Joaquín. San Joaquín celebra la Navidad con sus niños. Durante la tarde del pasado domingo, cientos de niños acompañados por sus padres asistieron hasta el frontis del Teatro Municipal de San Joaquín para disfrutar una tarde de diversión en torno a la Navidad. Así, desde las 16 horas, diversos stands con juegos infantiles, pintacaritas e información sobre programas municipales para niños se dispusieron en la Plaza Coñimo. Cabe destacar que esta actividad se desarrolló en el marco de las políticas de gestión que el municipio tiene en torno a la infancia. Hay muchos programas en la comuna que trabajan con este tema en distintos ámbitos: social, educación ambiental, infancia comunitaria, etc. La idea de este evento es unir todos estos servicios y programas en una feria de entretención ligada a la Navidad, señaló Carolina Mesa, jefa de Desarrollo Social. Por último, esta actividad estuvo a cargo del Programa de Infancia y Juventud, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde participaron además la Corporación Cultural y la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, entre otras organizaciones. La presentación de la banda infantil de rock Mosquitas Muertas fue el show final esperado por todos los niños, quienes para terminar la jornada se trasladaron hasta el interior del Teatro Municipal para disfrutar de su espectáculo. Eso es todo en cuanto a noticias. Ya viene la última parte de este diálogo comunal con la radio en tu sede y nuestro último programa. Hasta pronto y muchas gracias.
Aquí culminan las noticias del informativo local de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Los hechos que todos deben conocer, tanto de las organizaciones sociales como del gobierno local. Informativo local, las noticias de Diálogo Comunal, la radio en tu sede, en la voz de Boris Caro.
Junto a ti no pido nada más, quiero volar de tu mano.
Quiero entregar lo mejor de mí junto a ti. Quiero seguir caminando, siempre a tu lado, tomados de la mano, soñando y volando.
¿Dónde estás, mi corazón? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? En el lugar que tú estés, sé que escucharás mi canción. ¿Dónde estás, mi corazón? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? En el lugar que tú estés, sé que escucharás mi canción. Escucharte y hablarte. Mi esperanza es que algún día tú estés aquí. Que algún día tú estés aquí.
De regreso acá en la radio San Joaquín, la Diálogo Comunal, la radio en Tucé, y llegamos a la parte final de este interesantísimo programa junto al colectivo fotográfico de San Joaquín. Chiquillos, ¿qué es lo que viene en lo más inmediato para este colectivo?
Lo que pasa es que tenemos nosotros actividades a corto plazo que ya la estamos ejecutando, que tiene que ver con la exposición y con las diferentes intervenciones. Así que si alguien quiere intervenir en algún espacio por medio de la fotografía, ahí estamos nosotros. Ya hemos participado en distintos espacios que más adelante vamos a dar los contactos. Y bueno, también tiene que ver con la gigantografía que estamos pegando en los diferentes lugares de la calle San Joaquín, los encuentros, los talleres, las reuniones. Y a largo plazo tenemos un proceso que hemos estado trabajando que tiene que ver con resignificar el ámbito del trabajo obrero, principalmente de la SUMAR. Porque existen diferentes espacios acá en San Joaquín histórico, y uno de esos espacios históricos tiene que ver con la SUMAR, con esa gran instalación arquitectónica que se instaló y que en algún momento histórico de San Joaquín, de Santiago, había más de 10.000 obreros trabajando con tres turnos. Y también por una crisis política, una crisis social, principalmente con esto del sistema neoliberal que traspasa del crear empresa y crear producción y trabajo acá en Chile, porque antes habían grandes conglomerados de trabajadores, de trabajo y de producción acá en Chile, viene con esta nueva idea del exportar y del importar, y principalmente todas las materias, exportar las materias primas e importar todo lo que acá antes hacía. Entonces la idea de esto era ir a este espacio de la SUMAR, sacar hartas fotografías y vincularnos con los vecinos de alrededor y con unos obreros también que están trabajando.
¿Pero usted tiene conocimiento de qué es lo que hay ahí adentro de la SUMAR?
Sí, actualmente... ¿Sí?
¿Todavía quedan máquinas o no?
No, lamentablemente quedan muy pocas máquinas, porque nosotros hemos estado haciendo algunos contactos con los dueños actuales. En realidad nos ha costado un poco porque esto es un proceso a largo plazo. No pensamos que va a ser a corto plazo, porque primero tenemos que generar las confianzas necesarias. Que dejar claro que esto va a ser una exposición más que nada artística y patrimonial, porque casi siempre se ha pedido el espacio para generar posicionamiento político. Cada uno de nosotros los que estamos acá tenemos una forma de ver la política, eso es respetable, pero la idea de este espacio tiene que ver con resignificar la historia, y principalmente porque también nos dimos cuenta de que existen muchos vecinos que, y sobre todo las nuevas generaciones, que no conocen esta historia. Es cómo resignificar la historia a través de la fotografía, nosotros sacar fotos, y aparte ya no hemos estado consiguiendo algunos registros históricos y hacer una instalación patrimonial a través de la fotografía. Y eso estamos pensando, ya lo estamos trabajando para el próximo semestre, el próximo año ya hacer esta instalación. Y en eso estamos, así que tenemos harta veguita.
Sí, y algo dijeron del persa también. El persa, que 30 años y se acaba el persa, lo vendieron, se va el persa. Seguramente ahí van a construir un inmobiliario, no tengo idea. Pero ustedes también quieren rescatar eso, lo que fue el persa.
Claro, queremos hacer el llamado ahí a los mismos locatarios que van quedando, a que no tengan miedo, que vamos a andar paparazziando ahí en sus fotos. lo que queda del tiempo de vida de ellos. Y no, porque va a pasar el tiempo y hay niños que van a nacer y no van a cachar ni una, van a ver unos par de edificios listos ahí, pero ahí hubo también un grupo importante de trabajadores y que me parece que hace un año atrás este persa estaba en la calle.
Y que después partió en la calle.
Claro, que después se consolidaron ahí en ese espacio y que igual es importante hacerle el rescate desde ahora, que ya queda tan poquito.
Bueno, esa es la tarea de los fotógrafos, ¿cierto? Rescatar el... capturar el instante, ¿cierto? Para que se proyecte
para
en el futuro.
Para las nuevas generaciones.
Esa es como la visión.
Claro.
Muy bien, pues yo les quiero dejar los últimos minutos para cada uno, para que si quieren precisar algún elemento, ¿cierto? Dar los datos del colectivo, cómo acercarse, si está abierto a toda la comunidad, para que ustedes nos digan ahí sobre el colectivo fotográfico de San Joaquín.
Bueno, nosotros tenemos página en Facebook actualmente, obviamente se llama Colectivo Fotográfico San Joaquín. También nos pueden buscar vía Gmail, que es también colectivofotograficosanjoaquin@gmail.com. Y bueno, si quieren ubicarnos en persona, también está nuestro número y todo, pero les recomiendo que nos escriban ahí. Y nos juntamos los martes en la Casa de la Juventud, Pintor Murillo 5369, a las 7:30. Entonces está abierto para cualquier persona que desee integrarse. Abierta la invitación.
¿El requisito hay que venir con cámara? ¿Cómo
no,
es?
No. Las ganas de aprender, sí. Que te guste la fotografía, que quieras crear. Que tengas ganas, sí. Ganas de aprender.
Como decíamos, no somos excluyentes. La idea es poder potenciarlo entre nosotros mismos.
Y tampoco
entonces,
edad, así que.
Claro, si nosotros podemos ayudar, que si otra persona no tiene cámara y tal vez nosotros podemos, no sé, facilitar que acá en el espacio se preste la cámara, es genial, pues, podemos aportar en eso.
Y si llega alguien con una cámara bien básica.
Lo puede intentar, no la sabemos también usar. O, por último, el lenguaje fotográfico que se puede manejar con una cámara común.
Katy, minutos finales, cuéntenos lo que usted quiera antes de finalizar el programa del día de hoy.
Lo mismo que dijo Scarla, hacerle la invitación a que vengan, se sumen a este proyecto que estamos recién partiendo, estamos con todas las ganas, y necesitamos que venga gente creativa, gente con ganas de crear. Aquí nadie sabe más que otro, todos estamos en la misma parada, con toda la humildad, los recibimos, así que vengan, estamos todos los martes acá, reuniones, y se vienen hartos proyectos para el próximo año, y lo bueno es que se nos están abriendo las puertas en varios lugares acá, así que agradecidos también por eso.
Sí. Viene un nuevo aire para la fotografía.
Claro, por supuesto.
Rosita.
Bueno, como dijeron las chiquillas, invitar a todas las personas que deseen formar parte del colectivo fotográfico, no tan solo de la comuna, también de las comunas vecinas o de donde estimen conveniente, que traigan a sus amigos, que lo importante es que tengan ganas de aprender, ganas de compartir y de conocer gente, porque al final no solo compartimos fotografías, sino que también compartimos momentos y cosas que esperamos el día de mañana se vayan fortaleciendo y crear lazos de amistad que sean parte de recuerdos también, así como la fotografía.
Muy bien, Francisca.
Bueno, primero darle las gracias a la radio por dejarnos aquí presentar nuestro trabajo y invitar también, como dicen mis compañeras, a la gente a que igual si nos ven los encuentros se acerque, que pueda ver nuestras exposiciones, que nos vean en las redes sociales y así también puedan ver nuestra fotografía y ante cualquier cosa que nos contacten.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, después los vamos a reiterar. ¿Bicho?
Víctor,
por favor. Sí.
La invitación está más que hecha para que se acerquen al colectivo y que investiguen sobre la foto, que pucha, por mí todos anduvieran con cámara análoga sacando fotos, sí. Porque eso es lo rico, es lo tangible, lo que uno puede tocar, lo que está ahí siempre va a estar ahí. La foto análoga, que no sé, pues tienen 100.000 pesos para un celular, vayan y una cámara análoga sale 50.000 pesos, una cámara reflex. Que vayan, se compren una y aprendan como el rollo, después pescan cualquier cámara y van a saber al tiro cómo sacar una foto. La base de todo está en la cámara análoga.
¿Cuál es la cámara? ¿La de rollo?
La de rollo, 35 ya. milímetros. Uno aprende a usar esa cámara y aprende a usar todo.
Ya.
Y en eso se basa, yo creo que eso es lo más romántico de la fotografía, la cámara análoga. Y cuestan, como le digo, 50.000 pesos.
¿Y todavía se venden?
¿Sí? 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 Metro Universidad Católica.
Sí, ya. Se revelan también.
¿Sí? Ya.
Sí, en Merced hay de, también.
Hay de todos precios y yo encuentro que es la mejor forma para empezar a sacar fotos. No es necesario tener 200 mil pesos, 300, un millón de pesos para comprarse una cámara. La cámara no hace el fotógrafo.
Sí, y a veces en las casas la misma gente tiene guardada cámara.
Que está con polvo.
Sí. Una compañera no sabía y el abuelo le regaló una Nikon, una reflex Nikon, a rollo 35 milímetros, pedazo de cámara. No tenía idea, estaba ahí en su casa todo el tiempo.
Un tesoro.
Exactamente.
Invaluable. Rolando Pérez.
Hay que darle nomás, sacar fotos. Sí, hay que sacar fotos. Y lo interesante es que siento que alguien que se quiera sumar, que venga al espacio, en una de las grandes actividades. Y este tiene que ver también con lo que ustedes plantean como diálogo. Este es el diálogo de la imagen que queda plasmada en relación a lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. O sea, esto es cotidiano, no es algo que está lejano de nosotros, esto es algo que está cerca. Y la intención de nuestra agrupación tiene que ver eso, tiene que ver con decir de que acá, y reconocer los espacios poblacionales, reconocernos que nosotros somos lo que estamos construyendo en la cotidianidad. Acá no es que venga la tele, no es que venga otra persona a construir lo que nosotros estamos haciendo, sino que acá se pueden construir cosas súper ricas y cosas interesantes. La discusión que se planteaba antiguamente era que el trabajo construía lo real. Ahora no, ahora se plantea que la especulación construye la realidad, porque son otros los que construyen realidades. Pero lamentablemente se tiene que ver con los medios de comunicación, pero nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo en el espacio radial que ustedes también trabajan acá en la Radio San Joaquín, las diferentes radios comunitarias, es que sí existen alternativas que son concretas al modelo que plantea esta individualización y este concepto de consumismo y de creación desde lo individual. Porque una de las cosas también que se le enseña al fotógrafo, pero desde lo intangible o desde, como que se dice, pero no se dice, es que el fotógrafo siempre es solo. Y que, pues, como soy solo, también tenés que pelear ese nicho de ser fotógrafo. Por eso es importante también esto del concepto de colectivo fotográfico. Porque acá tiene que ver con generar autoayuda entre nosotros y también con la comunidad. Y generar este lazo que muchas veces se elitizó también, porque no hay que negarlo, que para ser fotógrafo acá en Chile también tenéis que tener lucas, si es el tema. Pues, si uno cuando, y dentro de esta competencia laboral, depende, pues, si tú tenías un lente de 1 millón y tenías un lente de, no sé, vos básico, ahí también existe esa competencia, pero cómo entre nosotros también generamos este espacio de fortalecimiento. Y que no solamente está esa especulación del conocimiento, sino que el compartir la realidad y la cotidianidad desde el afecto. Sí.
La fotografía de un discurso político ahí, sí. con el tema, todo un tema de comunicar también, ¿cierto?, a través de la imagen. Y yo les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy, a Scarlett y Samit, a Katy, a Rosita, a Francisca, a Rolando, a Víctor, por la gentileza de permitirnos conocer más acerca del colectivo fotográfico San Joaquín. Muy agradecidos. Y tal vez vamos a tener la posibilidad de ver alguna de las fotos en el sitio de la radio, ¿cierto? Cuando publiquemos este audio de Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, y antes de... Este también es nuestro último programa. Y yo quiero agradecerle a don Boris Caro. Dame el asiento para el Leonardo, por favor, Rolando. Para que puedan ahí... Nuestros amigos que han estado tras los micrófonos y tras las cámaras. Venga para acá, don Leonardo, para que terminemos el programa acá. Y la Sandra también. Eso, bueno, llegamos al final. Agradecerle al Bori, al Leo, ¿cierto?, la gentileza por acompañarnos en esta aventura de recorrer la comuna. Don Bori, por favor. Palabra a usted, pues díganos, ¿qué le pareció haber sido parte de este proyecto de recorrer la comuna, diferentes sedes sociales, de reconocer su gente, su historia?
Bueno, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Yo no me imaginaba de los lugares, de la gente que forma parte de esta comuna de San Joaquín, siendo vecino de San Joaquín, siendo también parte de la radio, ¿cierto? No me imaginé nunca encontrarme con todo lo que me encontré. De hecho, hablamos con los abuelos, hablamos con grupos culturales, con San Baigo, gente que no tenía idea yo que existía, ni las labores que muy en forma, digamos, silenciosa realizan, y que es gran tarea. Yo realmente contento por haber, porque me haya, digamos, usted incorporado a este proyecto también junto con el resto del equipo de la radio. y muy agradecido. La verdad que fue muy entretenido y como que está empezando a dar pena, porque ¿qué vamos a hacer después los otros días de la semana, Jaime, por Dios? Nos vamos a aburrir.
Muy bien, muchas gracias, Boris, por tu aporte. Leonardo Zúñiga, el webmaster de la radio, el fotógrafo de la radio, el que la hace todas también. Cuéntanos, ¿qué te pareció ser parte de este diálogo comunal, la radio en tu sede?
La verdad que ya, a pesar de ser el último programa, sigo con el corazón bien lleno de todas las experiencias que nos tocó vivir estos 8 programas, conocer desde adultos mayores, grupos de personas jóvenes, culturales, o sea, cada vez quiero más la comuna, sobre todo, ¿cierto? Y después de los programas siempre llegaba a contar qué habíamos hecho, con quién nos habíamos juntado, quién conocimos, qué me gustó, o sea, de cada uno de los programas puedo rescatar cosas maravillosas. Ojalá se pueda plasmar en las notas que hemos subido. También vamos a preparar un bonito video para que todo ese contenido, obviamente, ojalá logremos plasmarlo y quede como vivencia, y así como lo estamos en el programa que nos tocó hacer hoy día con los chicos del colectivo, ojalá como el rol de la radio también sea prolongar la memoria. Muchos de los vecinos que conocimos se apenaban cuando se le iban ya los amigos, los integrantes de su grupo, y nosotros ojalá con este programa ir a la sede, incluso ir a las casas de muchos de ellos, logremos traspasar el tiempo también haciendo lo que es el rol de la radio, es generar comunidad.
Muy bien, Leonardo, gracias por tu aporte. La Sandra está ahí, la coordinadora, la que ha hecho toda la parte.
Bueno, nosotros estamos súper contentos con este proyecto que nació como idea en el mes de marzo. Le dimos forma en un proyecto, fue adjudicado por el Fondo de Medios y muy contenta con los resultados, con todo obtenido y con el equipo de trabajo. Eso, lo más importante, un equipo súper afiatado, súper comprometido y súper responsable en sus labores.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Gracias, Sandra. Y llegó al final. Se acaba aquí el diálogo comunal, la radio en tu sede. Esperemos que lo podamos adjudicar nuevamente el próximo año. Muchas gracias a todos. Gracias por su sintonía.
Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sujetos, los autos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas y sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que están lejos. José, lo que pasó con la sin hueso, no pongas a Trujillo que son buenos.
Se fue, en ese momento se fue, ya va a salir. ¡Vamos, vamos! ¡Oye, oye! ¡Opa! ¡Shush!
Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sujetos, los autos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas con sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que se fueron. José, lo que pasó con la sin hueso, no pongan a Trujillo que son huecos.
¡Ay!
1, 2, 3. Diálogo Comunal, la radio en tu sede.
Agradecemos su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo Diálogo Comunal, la radio en tu sede. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno.